Muy buenos días, hermanos.
Buenos días.
Mire, qué bueno es estar en la casa de Dios y poder iniciar un año más y ver que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. ¿Así es? Nuevas son cada mañana sus misericordias. Es decir, cada día Dios tiene preparada una bendición especial para nosotros. Nueva cada día. Nueva bendición cada día. Y el 31 de diciembre cerramos el año con un mensaje muy especial que nuestro hermano Adán dio. Y tomamos una parte de la palabra de Dios que está en Filipenses capítulo 4. Si lo podemos leer, vamos a ver qué es lo que espera Dios de nosotros, confiando en que nuevas son cada mañana sus misericordias. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4. Ya lo tenemos, capítulo 4, versículo 6. Me gusta mucho a mí ese versículo y creo que es una bendición para todos los creyentes en Cristo Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, todos juntos, por favor. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Muy bien, Pablo está diciendo que dejemos el afán por un lado y que nuestras peticiones vengan delante de Dios con acciones de gracias. Pero en el pasaje hay un elemento que no está escrito. Es el elemento de la confianza. Cuando nosotros venimos delante de Dios y expresamos nuestras peticiones, hay una confianza que nosotros tenemos en Él para poder acercarnos a Él. ¿Sí o no? Sí. Yo no me acerco a alguien que no le tengo confianza. Si alguien a mí le veo mala cara, yo lo que hago es alejarme de esta persona que tiene mala cara. Y una vez salí huyendo de un hermano que no tenía mala cara, fíjese. Pero me comenzó a perseguir por toda la calle donde yo andaba. Yo no sabía ni quién era y solo comenzó a correr atrás de mí. Y yo con mi esposa comencé a correr hasta que me dijo, hermano Giovanni. Me dio mucha vergüenza salir huyendo de esta persona. Pero la confianza es algo que es importantísima que nosotros la tengamos en nuestra vida y por supuesto en un inicio de año. Un inicio de año donde la prioridad de nuestra vida es necesario que sea la confianza en Dios. Porque ¿qué es prioridad? Explicaba en cierta ocasión de aquí mismo que prioridad es lo que sustenta lo que viene. Ahora, imagínense qué interesante es esto. Estamos iniciando un año. ¿Cuál es nuestra prioridad este año que va a sustentar los 363 días que nos quedan? ¿Cuál es la prioridad, querida iglesia? Si la prioridad de este año es la confianza en Dios, mire, vamos a tener pruebas, por supuesto. Dificultades, por supuesto, pero va a haber ese deseo y ese bienestar total en nuestra vida, en nuestra familia, porque nuestra prioridad es confiar en Dios. Es decir, abandonarnos en Dios. Como el niño pequeño, el niño de brazos. El niño de brazos está abandonado en los brazos de su mamá o de sus abuelitos cuando se los prestan un ratito, ¿verdad? Pero está abandonado. Él está relajado, feliz, tranquilo. Y él solo sabe algo. En los brazos de sus padres está seguro. Y cualquier gesto de incomodidad que él haga, va a venir papá o mamá y le va a brindar seguridad. Porque él está confiado. Y cuando hablamos de esta confianza en Dios, quiere decir que no solo Dios nos conoce a nosotros, sino que nosotros le conocemos a Él. Es tan confiable que es predecible. Alguien o algo que es predecible y que es confiable quiere decir no falla. Bien hecho. Ahora, imaginemos a nuestro buen Dios como la persona confiable, predecible, que no falla. Lo que Él dice, lo cumple. Las promesas que Él tiene para nosotros son reales y se van a cumplir. Aunque no lo creamos, aunque dudemos, la confianza de Él hacia nosotros es importantísima. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? Hoy leímos muchos salmos y vamos a leer uno de los salmos más conocidos de la Biblia. Adivine cuál es. El 23. Ya se lo saben, ¿verdad? ¿Qué fue el primer versículo que aprendimos cuando éramos pequeños? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Regresemos al Salmo 23. Vea ese salmo de confianza. Vea a un David confiando en Dios, haciendo una analogía de su propia vida, siendo él pastor, y como un pastor, muy importante el trabajo que él tenía, que cuidaba sus ovejas, que las protegía, es decir, todos los elementos que David tenía y que él mismo usaba en su diario vivir, vino e inspirado por Dios, hizo este salmo precioso que es el Salmo 23, donde vamos a aprender que nuestra confianza está en Dios, nuestro pastor, porque Él cuida de nosotros. Mire qué dice el primer versículo. ¿Lo podemos decir todos juntos? Jehová es mi pastor. ¿Qué más dice? Dos elementos entonces importantes para poder tener esta confianza. Primer elemento, que Dios sea nuestro pastor. Dice también la Biblia en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Y mire lo que dice Jesús, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el versículo 14 dice, el buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen. Mire qué interesante, qué bonito y delicioso descansar en un pastor que da su vida por sus ovejas. Es un pastor que está allí, que en el momento de dificultad, ahí está, que en el momento de angustia, ahí está, pero que también en el momento de alegría, cuando estamos disfrutando de un alcance, de un gozo, de una boda, de un cumpleaños, que estamos en una fiesta, también ahí está, porque Él es nuestro pastor. Entonces la confianza se la podemos dar y tener a Él. Ahora, segundo elemento de ese versículo, ¿qué pasa si Jehová es nuestro pastor? Y en este versículo está haciendo el resumen de los tres versículos siguientes. Nada nos faltará. Ahora, ¿tenemos de todo? Sí, todo lo necesario. Y un poquito más. A veces pedimos cosas que no se nos dan por dos razones. Razón número uno, probablemente no es el tiempo para que Dios nos las dé a nosotros. Y razón número dos, tal vez mejor ni la siga pidiendo porque le va a ir mal. ¿Sí? Es probable que Dios esté, no mi hijo, como los niños, ¿verdad? A la papa quiero. No. Habla así, por favor. No. Vaya pues, tené. Y ahí viene el problema de la situación después, ¿verdad? Cuando Dios no nos da algo, hermanos, tranquilo. ¿En quién está puesta su confianza? ¿En quién está puesta su confianza? ¿En quién está puesta mi confianza? En Dios. Él sabe qué es lo que necesito y qué es lo que me va a dar. Incluso este nada me faltará también no echa afuerita las pruebas y las dificultades. Pero a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, ahí va a estar Él, proveyendo medicina cuando se necesite, proveyendo salud cuando lo necesite y cuando Él crea conveniente que es necesario que lo sane de un milagro, proveyéndole bienestar total, porque Él es nuestro pastor. Segundo versículo, a ver, ¿qué dice el segundo versículo todo de memoria? Dice, en lugares de delicados pastos, ¿qué hace? Me hará descansar. Ahora bien, un buen pastor lleva a sus ovejas a pastos buenos, ¿sí? Tal vez aquí en Guatemala no podemos nosotros ver esta figura porque los pastores de aquí de Guatemala, los pastores de ovejitas, no son los más buenos pastores que se digan. Las ovejas van adelante y el pastor va atrás, arriando ovejas, ¿sí? El buen pastor, el pastor va adelante y las ovejas van atrás siguiendo al líder. Ahora bien, cuando está hablando aquí que en lugares de delicados pastos, quiere decir que el pastor va a buscar el mejor pasto para dar de comer a su oveja, porque la ama, porque la quiere, porque la protege. Esos delicados pastos, literalmente dice aquí, pastos verdes. Es decir, buena comida. Es decir, donde la oveja esté segura y cómoda. ¿Y qué hace en esos delicados pastos? Mire, qué interesante es que nos hace descansar. ¿Sí? Entendiendo que Dios es nuestro pastor. Ahora, ¿cuándo es que nosotros perdemos la perspectiva y aunque estemos en delicados pastos, no descansamos? No sé si le ha pasado a usted eso. Teniendo a Dios como nuestro pastor, nos da lo mejor para que descansemos, pero no descansamos. Es decir, En el momento del problema, de la prueba, en lugar de estar descansando, decimos, bueno, estos delicados pastos como que no están muy delicados, que se diga. Pero él me promete que me va a hacer descansar. Tiene que ver con una actitud de la oveja hacia el creador y no del creador hacia la oveja. Es decir, ¿a qué le gasta mente? ¿A qué le estamos gastando mente? Mire, este es un precioso año el que está iniciando. Maravilloso año. Pero si empezamos a gastarle mente a las noticias, al amarillismo y a todo eso, vamos a gastar demasiado mente y aunque estemos en el pasto delicado, vamos a creer que estamos entre espinas. No vamos a ver lo valioso que es lo que Dios está preparando para sus hijos. No vamos a ver esas misericordias que son nuevas cada mañana. Esa bendición nueva que Dios está preparando día a día hacia sus hijos y que cada día es diferente. En delicados pastos me hará descansar. Ahora mire qué dice el versículo 3. Confortará mi alma. ¿Cuándo necesitamos sentirnos confortados? Cuando tenemos problemas. Y hay problemas que vienen y no los pedimos. Y hay problemas que los buscamos. ¿Sí? Especialistas en buscar problemas. Sabemos que no es correcto, sabemos que no hay que hacerlo, pero eso va más con la juventud, ¿verdad? Y ahí, como ovejitas, ¿verdad? Es que yo quiero probar que lo que entra por el pellejo es cuando hay buena experiencia y así se aprende. ¿No ha escuchado? ¿Sí? Dice que confortará mi alma. Es decir, dará seguridad a nuestra alma, nos bendecirá, nos ayudará, restaurará nuestro ánimo, nos dará nuevas fuerzas. Claro que necesitamos nuevas fuerzas. Claro que necesitamos nuevas fuerzas. Máxime cuando se está pasando por situaciones difíciles, ¿sí o no? Necesitamos nuevas fuerzas. Mire, este año 2010, aquí en la iglesia muchos necesitaron nuevas fuerzas. Nosotros necesitamos nuevas fuerzas. Hace un año le detectaron cáncer a mi esposa y mire, pero mire, ya pasó. Ya pasó. Y gracias a Dios por ustedes y por sus oraciones a las hermanas. Gracias por orar por mi esposa. Ahí está, estrenando pelo. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. ¿Sí o no? Sí, hermano, creamos eso. Creamos. Gastémosle mente a eso. A la confianza que necesariamente tenemos que tener en Dios. Descansemos en Él. Dejemos que Él nos cuide en esos delicados pastos, que Él conforte nuestra alma, déjese apapachar, en buen mexicano, ¿verdad? Déjese apapachar, déjese querer, deje que las manos de ese buen pastor conforten nuestra alma, no solo este día, sino por el resto de los días. Y que este año sea el mejor año. Y que este año sea un año de bendición, donde podamos ser bendecidos, donde podamos ver la prosperidad de Dios en todas en las áreas de nuestra vida y donde podamos ayudar a otros con esa prosperidad que Dios nos ha dado. Mire lo que dice el versículo número 3. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y mire, la senda de justicia literalmente en la traducción quiere decir me guiará por caminos rectos. Me guiará por caminos rectos. ¿Sabe qué es lo que sucede? Dios es tan buen pastor con nosotros, que aun cuando nosotros nos apartamos, Él viene y por amor a su nombre, Él viene y nos guía por esos caminos rectos. Y hoy en día, año 2011, Dios sigue haciendo lo mismo y nos provee de elementos y de herramientas importantísimas que Él nos ha dado para poder encarrilarnos en ese camino recto. Y dos de esas herramientas importantes son su palabra. Miren lo que dice el Salmo 119:104. Salmo 119:104. Hoy fue el día de los salmos aquí en la iglesia, mis queridos hermanos. Es un salmo que los niños repiten y que lo saben de memoria. Salmo 119:104. Miren lo que dice. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido, ¿qué dice? Él enderezará tus veredas, te guiará por un camino recto. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y miren lo que dice el Salmo 105, que lo aprendimos de memoria también cuando éramos pequeños, ¿verdad? Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a ese pastor en cuyo tenemos nuestra confianza puesta, va a enderezar nuestra vereda y va a alumbrar el camino a través de su palabra. Por eso, ¿qué testimonio más confortable los que escuchamos de las hermanas y el que escuchamos de nuestra hermana? Arreglar sus ojos para leer la palabra. ¡Qué interesante! Para poder leer esa palabra de Dios que es vida y es eficaz y que es la que va a guiar nuestros caminos. Pero ¿cuál es el segundo elemento? Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 14. ¿Ya lo tenemos? Miren lo que dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuál es el segundo elemento entonces para que Dios utiliza para mantenernos en caminos rectos? El Espíritu de Dios. Su Espíritu Santo está con nosotros. Jesús lo dejó, dice, me voy, pero no los dejaré solos. Ahí les dejaré a la par de ustedes, junto con ustedes, al Espíritu Santo que redarguirá sus corazones. El Espíritu de Dios está ahí. Ahora mire qué interesantes son estos dos elementos, porque nos ayudan a poder tener mayor confianza en nuestro Dios, de que su palabra es viva y que su Espíritu está en nosotros para poder mantenernos en esos caminos rectos. Y es importante que esto lo podamos también nosotros, como padres de familia, transmitir a nuestros hijos, que su palabra es eficaz, que su palabra es viva, pero que muchas veces no tenemos el deleite como nuestra hermana, o no tenemos la costumbre, el hábito de leer la palabra de Dios. Y entonces, como no tenemos el hábito de leer la palabra de Dios, estamos nosotros mismos quitando uno de los elementos que Dios ha puesto para poder avanzar y estar en esos caminos rectos. Si yo no tengo la costumbre, el hábito de leer la palabra, iniciemos a hacerlo. ¿Ya compró su calendario de todos los años? Son muy buenos para el que tiene el hábito, hermano. ¿Sí? No lo quiero desanimar. ¿Sí? Pero si vamos a agarrar esta herramienta, empecemos con cosas pequeñas. Empiece leyendo algo pequeño. Dos versículos, un capítulo, algo que a usted le satisfaga, que lo haga sentir bien y que le anime a repetirlo. Y entonces estará poniendo el elemento de la palabra de Dios como esa herramienta que Dios nos ha dado para permanecer en el camino recto. Pero empiece poco a poco. Si usted es campeón para leer la Biblia, sígala leyendo. Y anímenos a nosotros, los que no somos campeones, para poder ir y avanzar en la lectura de la palabra del Señor, porque es necesaria para nuestras vidas. Mire lo que dice entonces el Salmo. Sigamos en ese precioso Salmo, el Salmo 23. Estamos viendo el versículo 3, ¿verdad? Mire lo que dice. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y ahora, el versículo 4 me causa a mí cierto problema, porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces, estamos hablando de que está el buen pastor que nos da todo, que nos sustenta, que nos cuida, que nos protege. Y ahora dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, si entiendo que el pastor va guiando a las ovejas y las ovejas van siguiendo al pastor, ¿por qué resulta en valle de sombra de muerte? Y es que a veces, cuando el pastor va guiando a las ovejas y está buscando esos pastos verdes y esas aguas de reposo, esos pastos deliciosos, para llegar a esos pastos deliciosos, se pasa por el valle de sombra y de muerte. Pero mire qué interesante lo que dice. Aunque ande en valle, es decir, aunque esté en ese valle, y recuerda lo que aprendimos el 31, que el periodo de pasar en ese valle de sombra de muerte va a ser dependiendo de la fe que nosotros tengamos. Buena enseñanza nos dio el hermano Adán. Aunque esté en ese valle, dice, no temeré. ¿Qué es lo que dice? No temeré mal alguno, porque ¿quién estará con nosotros? Dios mismo, el pastor que está buscando mejores pastos para nosotros, estará con nosotros protegiéndonos, cuidándonos, llevándonos. Ahora bien, a veces las ovejitas también se descarrían un poquito, ¿verdad? Y por propia voluntad van a ese valle de sombra y de muerte. ¿Sabe qué? Aún ahí Dios está con nosotros. Dios está en ese valle con nosotros. Dice el versículo 4, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Los elementos para poder defender a sus ovejas y para poder también atacar al enemigo que usaban los pastores en esa época. Era una vara grande, hecha de madera. Algunos pastores le incrustaban ciertas piedras o cortaban el trozo de madera para que tuviera ciertas puntas para poder agarrar literalmente a varazos al león, al oso, a quien viniera a atacar al redil. Pero el cayado era en forma como un gran signo de interrogación, una vara larga que podía ser una extensión del brazo del pastor. Es decir, si la oveja se descarriaba e iba en un risco, podía venir el pastor, agarrar su vara, extender, agarrar a la oveja del cuello y traerla, literalmente, hacia el redil. Ahora, aquí está hablando de dos cosas muy importantes. Va a haber protección de parte de Dios hacia las ovejas, pero también va a haber el cuidado de que si la oveja se va a una vereda a la cual no debe de irse, el pastor mismo la va a recoger. ¿Sabe por qué? Porque dice que él es el buen pastor y él conoce sus ovejas. Eso es algo para dar gloria a Dios, mis queridos hermanos, para glorificar el bendito y poderoso nombre de nuestro Dios. Pero mire ahora, luego de presentar David a Jehová como el pastor, en los versículos siguientes va a presentar a Dios de otra forma. Va a presentar a Dios como un anfitrión que le exalta. Entonces vamos a aprender que nuestra confianza está en Dios, nuestro anfitrión, quien nos exalta. Mire lo que dice el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahora, ¿qué es o quién es algo o alguien que produce angustia? A ver, hermano, ¿qué le produce angustia a usted? No me diga, solo piense. ¿Qué le produce angustia? ¿Cómo sale de su casa? ¿Se atreve a salir de su casa? Pues sí, ¿verdad? Aquí está. ¿Qué le produce angustia? ¿Por dónde le produce más angustia andar? O a veces usted sale de su casa tranquilo y nada le produce angustia, pero hay otros elementos que le están causando angustia. Tal vez que le está causando angustia es un hijo. Aunque aquí no está hablando de angustiador que del enemigo, yo quiero enfatizar esta parte de que tal vez usted vive angustiado por un hijo. Son las 10:30 de la noche y no llega. Y mire, a salir de aquí el 31, fuimos a recibir el año nuevo a la antigua Guatemala. ¡Qué bonito! Lo invito el otro año por si quiere. Vamos a la antigua. Y mire, mientras estábamos viendo todo ahí, bien alegre, bien lindo todo, y las luces y todo, y cambió al 2011 y aplaudimos y todo. Luego de ahí empezamos a caminar en las calles de Antigua. ¡Y qué tremendo! Ver a la juventud. ¿Sabe cuál era el elemento común entre los jóvenes? Una botella de vino, champán, licor, cerveza, no sé qué, de este tamaño. O sea, ya no era algo así, algo así. Y lo peculiar era verlos con eso en la mano, caminando de un lado para otro y tomando. Y avanzamos ahí por el arco de Antigua, y esa calle es totalmente de bares. Y el promedio de jóvenes en edad, que yo lograba ver ahí, tal vez era de 22 o 21 años. Y en una de las calles una niña, 17, 18 años, iba caminando, venía frente a nosotros y se cayó frente a nosotros. Y la mirada de esta niña era una mirada perdida. Y mi hijo de 8 años la quiso ayudar a levantarse. Yo vi lo que estaba haciendo mi hijo y cuando me iba a acercar, ella no supo ni qué estaba pasando. Y una de sus compañeras dice, es que esta no tiene que andar sola. Es probable que algunos padres ni sabían dónde andaban sus hijos. Pero que la llegada en la noche es angustiante, esperar a un hijo que no llega. Ahora, lo que David está diciendo aquí es que Dios, como un anfitrión, va a servir un banquete, va a usar la mejor vajilla, va a usar los mejores manjares para exaltar a David, para exaltar a esta oveja. El Dios está utilizando lo mejor para exaltarle aún frente a sus angustiadores. Y un ejemplo de esto lo vemos en Esther capítulo 6. Ahí lo busca despuesito. Cuando Amán quería deshacerse de todos los judíos, y especialmente en Mardoqueo, uno de los judíos ahí, que no quiso postrarse ni arrodillarse delante de Amán, y Amán entró en furia, en enojo, y estaba procurando hacer todo lo posible para matar a Mardoqueo. Y construyó una gran horca, para ahorcar al muchacho. La consiguió, la tuvo ahí y estaba respirando amenazas literalmente de muerte para ahorcarlo. Pero Mardoqueo había hecho algo por el rey. Había descubierto un complot y no se le había dado honra a Mardoqueo. Y el rey le entró así un insomnio de esos que Dios provoca. Y se puso a leer el libro de las actas. Y vio ahí lo que decía que había hecho Mardoqueo y que no se le había dado honor. Y en el patio del palacio estaba Amán, que venía a hablar literalmente con el rey para matar a Mardoqueo. Y entonces, cuando se acerca Amán ahí, el rey le dice: mira, Amán, dime, ¿qué podemos hacer para alguien que el Dios quiere agraciarse, que el rey quiere agraciarse con él? ¡Ah! Dijo Amán, eso es a mí. De plano me toca a mí. Y empezó a decir: pues que use el mejor caballo, que use las mejores vestidos, y que pase por toda la ciudad diciendo: así se hará rey aquel cuyo el rey tenga honra. Y mire, ¡ah, qué bueno! Sí, y además agarre a uno de los más nobles servidores del rey y que él sea quien vaya pregonando todo esto. Muy bien, le dijo el rey, así se hará con Mardoqueo, y tú vas a venir y vas a agarrar y vas a hacer todo lo que me dijiste, lo vas a hacer tú. Interesante. Final de la historia, en la misma muerte que le querían dar a Mardoqueo, muere Amán. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No es que estemos buscando, hermanos, que los demás digan: ay, adiós, mire, sí, sí confío en Dios. ¿Usted no confía en Dios? ¿No ha escuchado eso? No estamos hablando de eso, ¿sí? Mire, a mí yo soy el preferido de Dios, ¿sí? Y como preferido, cuidadito conmigo, así que tranquilito. No, no estamos hablando de eso. No estamos hablando tampoco de que vamos a andar pregonando a otros nuestro gran avance en la vida cristiana, porque no es ni de nosotros, es de Dios. Es por la misericordia de Dios. Pero sí de que en determinado momento Dios va a exaltar el nombre suyo a través de sus hijos, bendiciéndolos a ustedes, como dándole una beca a alguien que uno no se le esperaba. ¿Sí? Pero ahí está. Eso es lo que hace nuestro buen Dios. Miren lo que dice el versículo, la parte B del versículo, el versículo 5. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Miren, a las ovejitas se les ungía la cabeza con aceite para bajar de la fiebre. Pero al ser humano, esta figura que está aquí para el pastor es que incluso iba a echar aceite sobre su cabeza para quitar la resequedad de la piel del pastor. Ahora, para nosotros, Dios lo que está diciendo aquí es que Él nos dará esa bendición de ser llamados sus hijos y que nos ha apartado de otros. ¿Y cómo vamos a estar entonces? Dice, mi copa está rebosando. Le está sirviendo, imagínense cómo está sirviendo la mesa a David, que le está dando aceite para limpiarlo de la resequedad y le está dando una copa llena de vino. Dios, a nosotros, nos quiere bendecir y quiere que estemos bien y quiere que estemos felices y quiere que a pesar de las pruebas permanezcamos fieles porque nuestra confianza está puesta en Él. Y mire lo que dice el versículo 6. Ciertamente, el bien y la misericordia, ¿qué dice? ¿Sabe qué es literalmente lo que dice aquí? Ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán o correrán de ti, detrás de ti. El bien y la misericordia van a ir detrás de David, detrás de nosotros, detrás de sus hijos, sus ovejas. Nos van a perseguir porque dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la época de David el templo era importantísimo porque la presencia de Dios estaba ahí en el templo. Y para los judíos el templo es importantísimo, ¿sí? Vino Jesús, rompió el velo, tenemos acceso a la presencia de Dios y ahora usted tiene al Espíritu Santo dentro, donde puede morar, no solo aquí Dios, claro que estamos aquí en la iglesia y qué bueno cuando estamos todos juntos, pero en cualquier lugar donde usted se encuentre, si clamamos a Dios, si oramos, si depositamos nuestra confianza en Dios, ahí va a estar Él, ahí está Él, guiándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28, y con esto termino. Romanos 8, 28. Lo sabemos, lo conocemos, y en momentos de confianza, en momentos de dificultad, es importante que enfoquemos esto. En este nuevo año es importante. Estamos iniciando. Es importante que nos enfoquemos en esta parte también. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todo ayuda a bien. Todo lo que vivió en el 2010, ayuda a bien. Y todo lo que vamos a vivir en el 2011, por supuesto que va a ayudar a bien. Lo importante es que nuestra confianza esté puesta en ese Dios creador, sustentador y que nos da todo, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Puestos de pie entonces, mis queridos hermanos, y vamos a dar una oración al Señor, vamos a hacer una oración al Señor terminando con esto. Confiemos en Dios, nuestro pastor, porque Él hará. En este precioso 2011, Él hará. No nos ha abandonado, ni nos abandonará. Siempre está ahí. Pero que nuestra confianza esté plena en Él. Oremos. Buen Dios y Padre, en esta preciosa hora damos gracias a Ti, Señor, porque Tú eres nuestro buen Dios, nuestro pastor. Bendecimos Tu nombre, Señor, por lo grande y maravilloso que Tú eres en nuestras vidas. Porque sabemos que Tú eres nuestro pastor, Tú eres nuestro Señor, y Tú harás, Señor, en nuestras vidas. Queremos, Señor, tener la confianza plena en Ti este año. Queremos, Padre, literalmente abandonarnos en Ti, Señor. Queremos, Señor, gastar nuestra mente en Ti. Que la prioridad para nosotros en este año, Señor, sea depositar la confianza en Ti, Señor. Sabiendo que Tú harás, sabiendo que Tú eres el mejor de los pastores, que conoce a sus ovejas y que nosotros Te conocemos, Señor. Sabiendo que Tú, Señor, conoces qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Que este precioso año que inicia, Señor, podamos literalmente descansar en Ti, Señor. Sabiendo que Tú eres quien nos da el soporte, la protección, la provisión y todo lo demás. Gracias por lo que Tú haces. Gracias por lo que Tú nos das y por lo que no nos das también. Gracias por ello y que este año, Señor, podamos bendecir Tu nombre. Y que este año, Señor, podamos tener unas nuevas fuerzas renovadas en Ti por esa bendición diaria que Tú nos das, Señor. Y que podamos con un pensamiento distinto también, Padre, ver la bendición enorme que Tú tienes para nosotros este año. Te damos toda la gloria. Te damos toda la honra que Tú te mereces. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.